and I need somebody to go after him.
What's your name?
My name is Matty Ross.
5 minutos pasan de las 12. Martín Reyes, bienvenido, ¿cómo andás?
Muy bien, Gonzalo.
Hablemos de dos películas que están en carrera al Oscar. Una de ellas es Temple de Acero.
Sí, que no la pudimos comentar el lunes por problemas profesionales míos, que la había visto el otro fin de semana. Es lindísima. A los que les gusta, a los cowboys...
A mí esta semana voy a ir a verla, Martín.
Bueno, vas a tener el placer de verla por primera vez.
Bien.
Yo ya la vi dos veces, te aviso.
A mí me gusta el western, no los cowboys, digo, por las dudas.
Bueno... el género y la especie, como cuando estudiamos derecho. No sé cuál es el género y cuál es la especie. A mí me gustan los cowboys porque esa es la expresión que usábamos cuando éramos chicos.
Los cowboys matan a los indios. Es una de las partes de esas historias mal contadas que tiene el western, que yo no me lo fumo mucho.
Bueno,
yo creo el western en su generalidad que el cowboy en su particularidad.
Está bien, pues el género es el western y la especie son los cowboys. A mí me gustan los cowboys y los westerns.
Bien, viene una delegación de indios apache a hablar contigo, Martín Agalas.
Bueno, también me encantó La Venganza de Usana, que también era de cowboys.
Sí, sí.
Y... para ponerte un ejemplo, sí, sí, sí. Y me fascina John Ford, que es cada vez que hay una película ahora en televisión, en TCM o en Cinecanal City Stars, ex Cinecanal Classics, John Ford no me la pierdo. Pero bueno, vamos a concentrarnos en Temple de Acero, que es la remake de una que ganó el Oscar,
sí,
el único Oscar
que ganó John Wayne en el año 60 y pico.
No, 69. Te diría que estoy casi seguro que es 69.
Bien.
Ese actor formidable que John Ford, quizás mal visto por algunos.
John Wayne.
John Wayne. ¿Qué dije?
John Ford.
No, John Wayne, perdón. Bueno, eran íntimos, por otra parte. John Wayne y John Ford eran como hermanos. Quizás mal visto por los intelectuales, por sus intelectuales contemporáneos que decían que era simplemente un cowboy. Era un actor de una presencia en escena magnífica. Y era un papel a la medida para él. Y acá tenemos, en Temple de Acero, a otro gran actor, Jeff Bridges, sí, que tuvo la gran notoriedad del Oscar el año pasado.
El anterior, es verdad.
Y que no hace de Duke, por suerte. Hace otro rol.
Es imposible intentar meterte
imposible.
En ese personaje.
Es imposible.
Que le hizo John Wayne.
Pero además, John Wayne era, te reitero, no sé si uno de los mejores actores de la historia del cine. Como cine. Pero bueno, esos son detalles, subjetividades tontas. Lo que sí te puedo decir es de que esta película es muy entretenida. Tengo bastante presente Temple de Acero porque justamente la vi en el Cinecanal Classic, no, en TCM, hará unos 4 o 5 meses. Y acá lo que aparentemente se le da mucho más valor a la chica, vamos a explicar la historia, que quiere vengar la muerte de su padre. Y contrata a un ex sheriff, alcoholizado.
Un cazador de recompensas.
Más que un cazador de recompensas, un hombre que tiene su ética pero ya está alcoholizado, está más allá de la vida. Hay un cazador de recompensas en la película, que es Matt Damon, quienes juntos van a buscar a este fugitivo, por supuesto con el duelo final y con todas las cuestiones, todos los clichés del western. La película es muy disfrutable y hay que reconocer que los hermanos Coen, que no eran... muy santos de mi devoción, me gustaron, pero no eran muy santos de mi devoción, son hombres de brutal cinefilia. Saben de cine, saben contar, son entretenidos.
Sin lugar para los débiles, Martín ya era una aproximación
era,
al sí. territorio del western. Otra cosa, porque tiene por detrás a Cormac McCarthy, que es un tipo que cuenta historias, a ver, de cowboys en el siglo XXI.
Sin ninguna duda, y con la violencia que tienen los westerns, mucho más aplicada a la modernidad, y acá también la tienen, es una violencia muy diferente a aquella que veíamos en el cine en la década del 40 y del 50, en el cual generalmente había buenos y malos. El buen western, para llamarlo western, los malos y los buenos, hay una línea que es mucho más difusa, y acá también la tenés. Y tiene una guiñada final para la vas a ver, que hace recordar a Un tiro en la noche, quizás el mejor, The Man Who Shot Liberty Valance, Un tiro en la noche, quizás el mejor western de la historia, quizás en mi concepto, estoy diciendo aventuras, el mejor actor quizás sea John Wayne, pero no tengo duda de que la mejor western de la historia es Un tiro en la noche.
Para mí The Searchers, más corazón que odio.
Mira, es una carrera extraordinaria de dos brutales, brutales maratonistas. Pero yo me quedo con Un tiro en la noche. ¿Sabes por qué? Porque tiene una cosa poética que supera en la brutal poesía de Sorges, la supera. Pero claro, esto lo digo hoy. De repente, la semana que viene, si me ves de otra manera, te agarro de Sorges.
¿Qué cosa?
Que son obras maestras.
Rara, Martín, ¿sí? Lo hemos hablado más de una vez. ¿Cómo a la gente más joven no les entra el western?
Por eso es muy raro que los hermanos Coen...
Muy poco. Ahí tenés una de las bases, ¿no? ¿Verdad? En la década del 30 para adelante, el western era famoso porque se producía mucho y se consumía mucho.
Es que esto es una industria, como decís vos, esto es por plata. Entonces, si la gente va a ver los westerns, o los cowboys, como lo quiera llamar, se producen. Si no van, no se producen, que es lo que ha pasado. Creo que cowboys han habido, o western, como decís tú, habrán habido 3 o 4 en los últimos 15, 20 años. Danza con lobos, Los Imperdonables... había uno muy bueno también de otra de Kevin Costner, que era muy buena, pero muy poco lo que se ha hecho. Por eso es muy raro que los Coen hayan hecho lo que se llama western clásico. Y insólitamente, bajo todas las predicciones, tuvo un enorme éxito de público, lo cual demuestra una vez más, que ya lo decíamos el otro día, que la taquilla es algo muy misterioso.
Sí.
Lo que quiere la gente, nadie lo puede decir. A veces consume cosas porque no tiene otras opciones, pero habiendo opciones pueden haber grandes sorpresas, como pasó, por ejemplo, con Lazos de Sangre, una película de un bajísimo presupuesto, que está teniendo un éxito de una enorme...
La vi esta semana, Marcos.
¿Te gustó?
Muchísimo.
Ah, buenísimo. Muchísimo. Es buenísimo. Y está muy linda, está muy bien esta película, también La Botija, que trabaja, La Calle de Hija.
Sí.
Y es porque la actriz de Lazos de Sangre, viste lo que
está
es,
bien.
¿No? Notable.
Bueno, esa es una, Martín.
127 horas. Es una historia verídica.
Sí, sí, yo lo que dije a la gente, digo, si no le quieren poner suspenso, busquen en Google por el nombre del protagonista y ya saben cómo hizo para salir de ahí.
Bueno, pero la escena dura, esa escena de la liberación es dura. Es un canto a la libertad del hombre. Me encantó. No es una película para todo público, es una película muy íntima, basada principalmente en ese actor fenomenal que es James Franco. Flor de actor, ¿eh?
Sí.
Flor de actor. Y empieza esa película nada manipuladora. Todo eso que digo del cine negro, que mi hermano José me rechazó, la mala crítica que le hice al cine negro, a él le encantó. Y le dije, mira, Josema, yo creo que con Belleza Americana me equivoqué yo y lo dije al aire. Con el cine negro la volví a ver y me fui a la mitad porque la vi tan manipuladora que le dije, mira, mi querido hermano, esta vez no te la llevo. Otra sí, pero esta no. Es nada manipuladora. Porque no baja en un solo golpe bajo, no entra nunca en el melodrama. Vamos a contar de qué se trata. Es un hombre que sale solo.
Sí, es un montañista.
Un montañista en el Gran Cañón.
Que hace deporte aventura y cae en una grieta.
Y primero que nada encuentra dos amigas. Y ahí hay algo que me ha pasado mucho este verano, que lo he comprobado con mi hijo. Yo se lo he comentado a un sobrino mío. El hombre nace libre. Yo vivo en un apartamento, ahora que he estado 60 días en botijita de 4 años al aire libre, me dice, papi, no quiero ir nunca más a Montevideo. A mí dice Martín ahora, Martín, no quiero ir nunca más a Montevideo. Y yo lo entiendo, porque el ser humano nace para ser libre. Es decir, es como un pájaro, como un perro, nace para la libertad. Y después la propia estructura, la propia sociedad te lleva a cosas sedentarias, a estudiar, a tener que manejar horarios, a tener que trabajar, a tener que criar a la familia, a tener que buscarse el pan, a querer tener... Es decir, entras dentro de una estructura. Pero la condición espontánea, la génesis del hombre es la libertad. Entonces, este muchacho joven, con sus dos amigas, en la primera media hora de la película muestra esos paisajes maravillosos que es un canto a la libertad, a salir a esas playas que tenemos nosotros. Pues yo siempre soy tan hincha del Uruguay que lo que yo decía hace 10 años se está dando, lo cual me pone muy contento. El espacio verde nuestro, nuestra estructura física del Uruguay va a valer fortunas en el tiempo, porque no existen más en el mundo esos campos que tenemos nosotros, esa libertad que tenía cuando íbamos al interior, que tantos buenos recuerdos tengo. Yo veía, decía, esto es increíble, pasas 100 kilómetros sin que veas a nadie. Es un país despoblado, es un país vacío. Y esa es la libertad. Y esa libertad se muestra muy bien en esta película, notablemente. Hasta que el hombre, una fatalidad, porque está al azar. Del azar no te liberás. Que justamente además la libertad. Porque habiendo azar, hay libertad. Y ese juego, cuando el hombre cae y está 127 horas enganchado entre dos...
Sí, es una grieta entre dos paredes de piedra.
Entre una, dos paredes de piedra, solo...
Y con una roca que le aprisiona el brazo.
Una roca que le aprisiona el brazo, solo, busca todos los mecanismos posibles para liberarse, pero no lo puede hacer durante esas 127 horas. Y la película no cae en un solo golpe bajo, porque inclusive cuando va a la memoria, no entra en el melodrama, ni en el sentimentalismo, ni en la manipulación. Lo hace a nivel, que para mí eso es el gran cine, y es gran cine para mí esto, lo hace desde adentro.
Tiene una Danny Boyle es un muy buen director.
Buenísimo. Trainspotting era buenísima, y la que ganó el Oscar, como
¿Quién quiere ser millonario?
¿Quién quiere ser millonario? A mí me pareció de primera. Hasta que el hombre toma una decisión extrema, porque es la última que tiene para la libertad. Vale la pena verla. Pero ojo, no es un cine fácil, ni un cine, se llama comercial, para nada.
Bien.
Pero ese juego del encierro, que en cierto sentido es como una metáfora de lo encerrado que estamos los seres humanos permanentemente, en contraste con la libertad, que es el espacio que tenemos afuera de nuestros recintos, quizás Danny Boyle no quiso decir eso en la película, o quizás sí, pero yo lo interpreté también por las palabras de mi hijo. Papi, no me quiero volver al apartamento, quiero estar libre. Y ese hombre lo ve, él quiere volver a ser libre. Por eso empieza solo y termina solo.
Martín, nos vemos, que pases bien.